todavía ha sido más acuciante, porque así cuando nosotros ya podíamos salir a la calle, ellos continuaban con restricciones. Sí. De hecho, mucho tiempo después, hoy en día, continúan con restricciones, ¿vale? Las familias siguen con la mascarilla puesta, personas, por ejemplo, con deterioro cognitivo, que antes de la pandemia reconocían a sus familiares, después de la pandemia no los han reconocido. Entonces, yo creo que han sido los centros residenciales, aparte del índice de mortalidad tan elevado, los que más lo han acuciado.
Beatriz, ahora que estamos centrándonos en los centros residenciales, pregunto, ¿tienen asistencia psicológica en estos centros? Hemos hablado mucho, ¿no?, de la falta o no falta de recursos en el sistema de salud público. Sí. No sé, en las residencias, en este aspecto, ¿en qué situación estamos?
Sí, en las residencias siempre hay psicólogos o psicólogas, siempre está el perfil de la psicología. Pero es cierto que, bueno, se debería aumentar un poco las ratios, ¿no? Pero estamos presentes. Estamos presentes y, bueno, trabajamos por y para las personas mayores desde hace muchos años. Pero sí que es verdad que las ratios deberían aumentar.
Beatriz, estamos hablando de lo que pasa en las residencias, de esto que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, pero hay otro efecto que venía arrastrándose de atrás, ¿no? Y es tal como está organizada nuestra sociedad. Sabemos que muchos y muchas de las personas mayores se han convertido en el sostén económico de sus familias, es decir, que sus ingresos, sus pensiones son los que sostienen a muchas familias. ¿Esto también repercute en la salud mental? ¿Os lo encontráis también cuando tratáis con estas personas?
Sí, también nos lo encontramos. Sí, porque, bueno, a través de mucha gente, con las pensiones que tienen que sostener a toda una familia. No solo sostener, sino apoyar no solo económicamente, sino pues recogiendo a los niños del colegio, ocupándose de los nietos y sosteniendo a toda una familia por 3 o 4 miembros o más. Entonces, bueno, sí que repercute en la salud mental, evidentemente.
Hay un concepto con el que vosotros los profesionales estáis más que acostumbrados a trabajar, que es el del edadismo. Pero yo no sé si todos tenemos claro qué es exactamente el edadismo, Beatriz.
Pues mira, diciéndolo de una forma sencilla para que lo entiendan los oyentes, es discriminar por razón de edad, ¿vale? Es una discriminación por razón de edad que va a provocar en la persona mayor consecuencias en su salud, en su bienestar psicológico y emocional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como ejemplos del edadismo, ¿no? Uh-huh. El lenguaje, llamar a las personas anciano, tercera edad, abuelo, son ejemplos de edadismo. Sí. ¿Vale? Tenemos que sustituirlo por términos de persona mayor, persona avanzada.
A eso contribuimos también los medios, la publicidad, el cine, entiendo también, ¿no? Tenemos una responsabilidad en eso, ¿no? En cambiar ese paradigma y esa manera de nombrar a un sector de la población que, por otra parte, es muy nombroso y lo seguirá siendo con el aumento de la esperanza de vida.
Exacto, y todos llegaremos allí.
Eso es lo deseable. Exacto.
Sí, exacto.
Beatriz, les apartamos de la toma de decisiones en la sociedad. Yo os he leído, ¿no?, algunos artículos desde el Colegio de Psicología en el que hacéis referencia a eso precisamente, que hay esa discriminación y ese apartarlos de la toma de decisiones.
Sí, en general es porque se invisibiliza, ¿no? Se invisibiliza, entonces no se tiene en cuenta a las personas mayores para la toma de decisiones de cosas que les afecta. Pero bueno, yo creo que está empezando a cambiar. Por ejemplo, tenemos las ciudades amigables en la Comunidad Valenciana, que creo que hay 23, si no me equivoco, en las que se empieza a tener en cuenta a las personas mayores para hacer estas ciudades, ¿no?, adaptadas a las personas mayores, pero teniéndolas en cuenta a ellas y preguntándoles cómo quieren vivir y qué necesitan. Porque hay diferentes perfiles de personas mayores, ¿no? Hay un perfil, ¿no?, de envejecimiento patológico, un envejecimiento activo. No todas las personas mayores son iguales y hay que preguntarles qué es lo que necesitan. Entonces yo creo que ahí sí que está cambiando un poco. Las instituciones están empezando a cambiar, a establecer programas, pero creo que nos queda mucho camino por delante.
En el caso de estas ciudades a las que hacía referencia, ¿no?, que existe este concepto en la Comunidad Valenciana, ellos, digamos, participan en la toma de decisiones que tienen que ver con ellos, con sus espacios o con sus...
Sí, con las estructuras, los servicios que necesitan para que sean accesibles, ¿vale? Para que haya mayor participación social, se les pregunta. De hecho, bueno, en la Universidad Jaume I hay una cátedra que está, bueno, nosotros estamos montando unas jornadas de envejecimiento, el grupo de trabajo de envejecimiento del Colegio de Psicología. Sí. Les queremos invitar a esta cátedra, que se llama Cátedra 480.